Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, muy buenos días. Qué gusto saludarlos. ¿Cómo están? Buen martes para todos. Ya estamos a 27 de enero. Bienvenidos a Forma y Fondo. Les habla con mucho gusto, como cada mañana, su servidor Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera. Espero que estén teniendo una buena mañana. Ayer lo comentábamos, pues siempre tenemos una percepción del clima. Todos lo gozamos o lo sufrimos, depende de los gustos y de cómo estemos de salud, que espero todos tengan salud y si no, que la recuperen pronto. ¿Frío? ¿Amaneció frío? Ayer también. Pero no sé si ustedes anduvieron por las calles algo así como entre 4 y 6 de la tarde. ¡Ah, qué calor estaba haciendo! Ahora sí que ya son los avisos de cómo nos viene la primavera. Va a ser un calorón este año. Pues tampoco es gran novedad. Ya es un tema que llegó para quedarse en la ciudad. Así que prepárense para los contrastes. En la mañana obliga la chamarra, el suéter. Y en la tarde, pues traer algún pañuelo porque los chorros de sudor. Así las cosas en el clima de nuestra ciudad. Nosotros les damos la bienvenida en Forma y Fondo, como cada mañana, con temas que abordar, con asuntos que están marcando nuestra agenda. Antes de saludar a mi compañero Mario Muñoz, a todos los que nos oyen en su radio convencional, tengan un bonito día. A quienes a través de internet nos están escuchando, quién sabe dónde, todos reciban un abrazo muy cordial, y también a todos los que conducen, a los que van por esas avenidas y calles de Dios aquí en la ciudad, que sean conductores, van en su carro, o los que conducen, taxi, plataforma, transporte público, a los que llevan transporte de carga, que pues ya se les pasó la hora para andar circulando, pues a todos los saludamos con mucho gusto. Y Mario, antes de saludarte, quiero reiterarle un saludo muy cordial a Livier Montserrat Aguilar Cano. Le mando un saludo, muchas gracias, como siempre, Livier. Por ahí lo tenía pendiente. De repente, no sé si a ustedes les pase, se nos quedan acumuladas ahí algunas cosas de la Navidad y en lo que está uno quitando las lucecitas. Hay gente que lo hace ya muy pronto, muy ordenada, tiene en su casa. De repente se me quedaron por ahí algunas cosas y me encontré con este presente de Montserrat Aguilar Cano. Muchas gracias y por sus palabras y por haberse acordado de nosotros y tomarse la molestia de acudir a las instalaciones de Radio Metrópoli. Con mucho gusto hacemos nuestra labor todos los días. Le mandamos un abrazo. Mi estimado Mario, ¿cómo amaneciste? ¿Cómo andas este martes?
¿Qué onda, Jonás? Buenos días. Buenos días al auditorio. Cala el frío, ¿eh? No sé si al rato va a ser calor, pero ahorita se siente el frío así como que sabroso. Cuídese mucho. No sé si tenga algo que ver con la tremenda helada que les está cayendo en Estados Unidos y que se pudiera estar recorriendo un poquito hacia México. Daban cuenta de que, o sea, nomás imagínese, menos 30 grados, que habrá algunos estados del norte del país que puedan tener menos 10 grados, más o menos. Entonces, pues lo que nos alcance a tocar de repaso, a ver cómo nos van estos días después de estos fuertes climas que se están registrando en Estados Unidos. La mitad prácticamente de Estados Unidos tiene heladas importantes. Entonces, pues sí, es una gran helada que ha llamado la atención desde el pasado sábado. Y aquí, pues, no, les está helando, les sigue helando en la Suprema Corte. Qué sinvergüenzas son, de verdad, esos cuates. Qué chafas, ¿verdad?
Pues sí, Mario, pero ¿a poco te sorprende?
Pues sí, o sea, fíjese, ¿cuánto tienen en funciones estos cuates?
Pues deben tener junio, octubre, pues qué, unos 3-4 meses, ¿no? Más o menos.
O sea, prometieron que iba a ser, nombre, una chulada la Suprema Corte, y ya se devoraron 21 millones de pesos en camionetas blindadas. ¿Se acuerdan de la ridícula toma de protesta que tuvieron en donde?
Sí, sí, hombre, hasta con...
Ay, ay, ay.
Ahora que se ha puesto de moda, la 4T trajo esas prácticas de una limpia.
El bastón de mando y la purificación. Fue cuando invocaron a Quetzalcóatl, ¿no?
Sí, son... Digo, yo respeto mucho, Mario, las creencias de cada persona.
Respetando, pero no te gastas 1.2 millones de pesos en organizar ese evento ridículo.
Es que voy a esto. Con el pretexto, yo me imagino, porque la verdad no les creo que tengan fe en esas manifestaciones de religiosidad y de tradición. Perdónenme, no se las creo. No a los ministros, a la gente que lo practica y que promueve, pues una suerte como de recuperación sincrética de pues, las expresiones religiosas de los pueblos indígenas u originarios, como también se les dice. y las mezclan con formas cristianas. Bueno, son ceremoniales muy, muy peculiares, porque sí hay ya una mezcla de formas y de rituales, diría yo así, sincrética. Pero que vayan y se pongan ahí cuando su tarea específicamente tiene que ver con una actividad intelectual, no se las creo. Yo, a mí me parece más bien una farsa. Pero que además se gasten el dinero cuando presumían que no lo iban a hacer. Yo la verdad nunca lo he creído, Mario. Nunca me he comido ese cuento de que vinieron con esta famosa transformación a cambiar las cosas. Es que la gente que es abusiva lo va a seguir siendo. No importa qué playera se ponga. La gente que vive con valores, pues también va a seguir manteniéndolos. Pero pues el poder es difícil, ¿no? ¿Sí? Cuando ya ves con aquellas arcas llenas de billetes, se te hace muy fácil pues disponer de ese dinero. Nada más, pues no te costó trabajo.
Pues no más acuérdese, el presidente de la Suprema Corte hasta lo comparaban con Benito Juárez.
Te digo que luego salen con una y un pedazo. Que Benito Juárez, así como que tú digas que... Digo, le atribuyen la frase de la medianía republicana. Pero, pues el hombre terminó sus días tratando de acumular toda la riqueza posible. Ahí están las biografías. Al que quiera consultarlas, ahí se las encuentra.
Pero bueno, pues sí, es un tema que se sigue pateando y le están, pues, tundiendo con todo.
Que te voy a decir algo, Mario, si me permites, y al final creo que lo estamos todos compartiendo. Lo que nos urge es que nos administren justicia. Sí. La verdad es que si un ministro de la Suprema Corte va a tener un sueldo así, un peso menos que la presidencia de la República, para mí está perfecto. Que tenga servicios, que tenga vehículos, que tenga protección y seguridad. Lo que nos urge es que nos administren justicia. Que terminemos al menos la tendencia de esta permanente impunidad que vive México. Si el día de mañana me dices, oye, Jonás, la impunidad de más del 90% ya se redujo, ya estamos en el 60% de impunidad. Yo diría, bendito sea Dios, ya vamos por el camino correcto. Quizás en algunos años más, pues lleguemos a un grado de impunidad menor que se deba a que hay gente que persiste en hacer las cosas mal. Si eso no sucede, todo lo demás para mí es puro cuento. Los ministros de la Suprema Corte pueden andar en surus como lo hacía Andrés Manuel, pero si las cosas van a seguir igual, No tenemos ningún resultado.
Pura farsa nada más. Pero bueno, oigan, ¿qué sabes de la encerrona que tuvieron ayer en el gabinete en Ajijic?
Pues nomás eso, Mario.
¿No hay humo blanco? No. Ni negro, ¿verdad?
No, bueno, no. La decisión que creo que todos estamos esperando es si va a haber ya cambios en el gabinete. Lo demás, pues, serán directrices.
Ese fue el propósito, ¿eh? La encerrona fue ese precisamente, ver quién se va.
Que además me resulta extraño. Bueno, hay una persona que está marcando por teléfono. Les queremos ofrecer una disculpa. No podemos responder a sus llamadas en nuestro chat de WhatsApp. Podemos, eso sí, leer sus mensajes. Lo aclaro por si alguien piensa que podríamos tener esa posibilidad. Pues el hecho de estar al aire no nos lo permite. Aprovecho el paréntesis para recordarles que tenemos abierto el chat de WhatsApp y que Lulu Torres está en nuestros teléfonos. Pero sí, una disculpa muy sentida. Comuníquense con Lulu Torres. Ella sí les contesta las llamadas. Por el WhatsApp, no. Pues Mario, me parece que la reunión de gabinete obedece, y lo deduzco, no hay ningún comunicado oficial, obedece a ciertas prácticas que tenemos siempre a principio de año, ¿no? Como que uno se reorganiza, como que revisa su vida, sus actividades, checas qué tal te fue en el año que ya terminó, y pues te haces tus propósitos de año nuevo. A nivel de gobierno, pues sucede lo mismo, hay objetivos de trabajo, ¿cómo van? ¿En qué grado los han cumplido? ¿Quién puede seguir en el equipo? ¿Quién mejor cambia de tarea o de plano se le da las gracias? Esa es una facultad que tiene el gobernador. El gobierno del estado recae en una sola persona. Pablo Lemus, en este caso, es el titular del Poder Ejecutivo. Todos los que forman parte de su gabinete dependen de la voluntad del gobernador. En cualquier momento puede disponer de retirarlos del cargo y convocar a otra persona. Me parece que cosas que son evidentes, pues está la crisis de... Porque es una crisis, cuando menos social, lo de la tarifa, lo de la tarjeta única, lo de seguridad, que es permanente, la organización del mundial y cómo va a organizar su equipo. Por ahí me dijeron, y esos son rumores, así en esa calidad lo comparto, que puede ser mañana o el jueves que se anuncien los cambios en el gabinete. pues hay que seguir esperando, pues no es fecha oficial.
¿Y de qué tamaño será, no? Es la gran pregunta, es si tocará a secretarías que se supone, creo que los que están en riesgo o los que han sonado que están en riesgo, porque incluso que fue un acuerdo político, son los que pues repitieron administración, ¿no? Como que fue un cierto acuerdo de, ¿saben qué? Terminando las obras importantes, vámonos, cambio de secretarios. Pero pues quién sabe, porque también son estratégicos en esos cargos, ¿no?
Yo hago este análisis, Mario, lo comparto con respeto, con cordialidad. Digo, cada quien tendrá sus elementos de juicio. Hay que pensar siempre que un secretario, vamos a poner el caso, un secretario de educación, un secretario de salud, pues no es que se muevan solos, no es una sola persona tomando decisiones tan trascendentales como todas las que marcan la actividad en el sector salud o en el sector educativo. Son equipos de trabajo. Aspirar a ser titular de una secretaría, pues no es solo con presentar un currículum, no solo con haber estudiado maestrías y doctorados. Se requiere tener esa habilidad de convocar equipos de trabajo para que haya personas haciendo tareas específicas y que tengan la capacidad, la eficiencia, evidentemente que entreguen resultados, que se cumplan metas, y esto es como una suerte de pirámide. En la punta de la pirámide está el gobierno, el gobernador en este caso, el titular del Poder Ejecutivo. Imagínese usted esta forma triangular en la que se van descendiendo en los cargos y en las tareas. Entonces, pues sí, Mario, yo coincido contigo. Retirar un secretario, pues implica retirar un equipo. Se va una persona que ocupa una secretaría, llega otra al cargo, evidentemente tiene que hacer lo más pronto posible un diagnóstico de cuáles son las tareas, y si se retira un secretario o una secretaria, pues revisar por qué lo retiraron. Evidentemente hay razones que deben pues evaluarse y ver con qué personal se cuenta y pues a hacerte llegar el equipo en el que tú confías y empezar a trabajar para dar resultados. Pareciera que están cómodamente sentados en las oficinas. Bueno, eso sospechamos a veces, pero la verdad es que el gobierno siempre trabaja contra reloj. Acuérdense que en el municipio tienen 3 años para cumplir objetivos y en el gobierno estatal tienen 6. Entonces siempre van en contra del reloj, siempre van a contraflujo, siempre hay prisa. Van a terminar sus días de funcionarios y habrá que haber dado los resultados, o como dicen cuando toman protesta, ¿no? Protestas cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen. Sí, protesto. Si cumples, que el pueblo te lo reconozca, y si no, que te lo reclame. Nunca he visto que pase nada, pero así están las cosas. Por eso coincido contigo, Mario. Hay que pensar tranquilamente quién se va, por qué se va y cómo se va. Porque que se vaya, pues no pasa nada. ¿Quién llega?
No, ese y es el dilema. Esa es una de las observaciones, que no hay cuadros, así que tú digas, para sustituir. Pues no tenemos así como que tú digas una plataforma para que lleguen gente experimentada, que conozca bien del ramo y que pueda tener un buen desempeño.
Pues es parte de lo que estamos a la espera, Mario. Yo supongo que dado que se conoció públicamente, que los integrantes del gabinete informaron que iban a tener este encuentro en Ajijic, Jalisco, pues habrá una comunicación oficial. Debe revelarse algo para conocimiento e información de la sociedad jalisciense. Pues porque no sé, las posadas ya pasaron, no se reunieron para comer y compartir la copa, ¿no? Se reunieron para trabajar. Alguna información deberán tener. Y eso es también, habría que sumarlo, Mario, a la entrevista que tuvo lugar el día de ayer con el gobernador, en la que abordó varios temas. El día de ayer se develó un busto de Jorge Aristóteles Sandoval allá en Tonalá.
¡Qué carrilla, ¿no? Le están tirando.
Pues bueno, es que luego hacen los bustos, las estatuas, y les quedan un poquito diferentes de cómo era el personaje en la vida real, a menos que se trate de una expresión artística, que no creo, pero sí les quedó medio cuadrado el difunto gobernador Aristóteles Sandoval. Pero lo comento, digo, podemos compartir un poco más sobre ese evento, porque ahí estuvo el gobernador, y evidentemente después de haber estado ausente por su presencia en España en la Feria Internacional de Turismo, pues había muchos temas que consultarle y habló sobre asuntos de seguridad, sobre asuntos de gobierno, sobre asuntos de reformas. Y pues, como que dijo, después vemos lo de los cambios en el gabinete, que ya lo viene pateando, ya el propio Pablo Lemus generó la expectativa. Y pues, mientras más pasa el tiempo, más especulaciones hay. Y pues eso pudiera generar distorsiones, desequilibrios y hasta molestias dentro del propio gabinete. Yo creo que ya urge que confirme si va a haber cambios y qué cambios van a realizarse. Y entre otras cosas me llamó la atención, Mario, lo cito así muy a bote pronto, dos cosas que fueron importantes. La primera, ayer hubo varios temas en materia de seguridad. Ustedes saben que nuestra ciudad, pues tristemente sigue siendo una ciudad violenta, todos los días ocurren eventos violentos, y se realizó un operativo en esto que se conoce como Pueblo Quieto, que es un asentamiento humano que no debiera existir. Llegaron ahí, digamos, no quiero ofenderlos, pero pues la verdad es que todos son paracaidistas, están en una zona federal que está destinada para el uso del tren. Bueno, pues ahí está Pueblo Quieto, que ni tan quieto está. Hicieron un operativo, encontraron drogas, y anuncia Pablo Lemus que muy probablemente con el proyecto de la presidenta Claudia Sheinbaum de la ruta del tren que viene por el centro y llega a Guadalajara, pues vaya a desaparecer Pueblo Quieto. Me pareció un tema digno de anotar en la agenda, porque qué se va a hacer con toda esa gente que ahí radica. Y el otro tema que me pareció también de interés es que dice reforma judicial. Yo creo que mejor nos esperamos, ¿no? Ya que termine la reforma electoral, hasta entonces vemos. Dices, no, bueno, pues de por sí prisa no tienen en el Congreso. Les llega ese mensaje del gobernador, van a decir, calma, calma, al rato que ya salga la electoral, ahí la llevamos.
No, pues es que la electoral, empezando el periodo ordinario, le van a dar con todo a esa reforma. Supón que antes de abril esté avalada, pues más o menos son los tiempos que se han dicho, ¿no? Que en marzo se avalaría la reforma judicial en Jalisco.
El problema, Mario, es que no basta con una sentada de los diputados en sesión. ¿La aprobamos o no la aprobamos? No, pues sí, ¿qué día vamos a elegir jueces y magistrados? El problema es toda la legislación secundaria que tiene que elaborarse. ¿Cómo se van a determinar las candidaturas? ¿Quiénes las van a determinar? ¿Cómo se van a calificar? ¿Cómo se van a hacer las elecciones judiciales? Porque ahí hay una gigantesca duda y a mí me parece que sí es complicado. Quieren redistritar. El Poder Judicial, como todo lo que se organiza, pues tiene su distritación judicial. Y hay quienes dicen, oigan, no, pues así no. Es que los distritos judiciales no tienen nada que ver con organización de elecciones. Tienen que ver con tareas específicas para los jueces. Entonces, no, pues vamos a hacer una redistritación judicial para que sea una distritación electoral. Y pues ahí hay muchos tejes y manejes. A algunos partidos políticos sí les conviene, a otros no tanto. Entonces, todas esas discusiones pues no se van a poder resolver en media hora, sino va a quedar un masacote como el que estamos viendo a nivel federal. ¿Cuándo nos han estado dice que van a hacer una reforma judicial ejemplar en todo México? Por eso me parece que sí urge. No es un asunto que se pueda arreglar en media hora. Es la reforma a la Constitución del Estado y todas las reformas secundarias. Y eso toma tiempo, son muchas discusiones y además propuestas concretas, coherentes, bien argumentadas. Es pues un tema importante, importante. Yo no sé por qué la tengan que casar con la reforma electoral, pero pues ahí está la propuesta del gobernador. Y que él lo diga y que lo haga público, pues me parece que ya lo había comunicado antes, ¿no? Ahí con los diputados. Amigos, pues es parte de lo que se está generando el día de hoy. Hay otros temas. Otra protesta en el periférico, me parece que hay que detenernos en eso. Volvieron a paralizar el periférico, esta vez protestando algunos vecinos por la desaparición de una persona. La razón de la protesta es legítima, como casi todas las manifestaciones. Siempre que se trate de derechos ciudadanos, pues es una protesta legítima, pero y todos los vehículos que están ahí parados y toda la gente que está perdiendo trabajo, tiempo y demás, como que este choque de derechos ya merita que se haga un intento de soluciones efectivas, más prevención y menos reacción. Lo estamos platicando al regreso de esta pausa. Lulu Torres, como ya les comentaba, está en el 38-13-15-15 y en el 38-13-14-21. Aquí he abierto el chat de WhatsApp, acaba de llegar Mari Rodríguez, un mensaje de Mari Rodríguez. Después de la pausa le damos una checadita a sus mensajes también en WhatsApp. Volvemos. Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo. Gracias a todos los que siguen comunicándose, nos están mandando un audio. Miren, nos pasa así en WhatsApp. Estamos tan impedidos de escuchar audios como de recibir llamadas, pues ¿a qué horas lo podríamos hacer? Ojalá que tenga tiempo de escribirnos para poder leer su mensaje. Y bueno, por aquí Ignacio Hernández dice, investiguen cuánto gastaban en medios de transporte los ministros anteriores y cuánto gastan los actuales, y saldrá la verdad de quienes gastaban más en ese rubro. Digamos que para que la noticia sea más exacta, dice Ignacio Hernández. Bueno, don Ignacio, ahí dejamos ese apunte sobre los famosos ministros de la Corte, que creo que están como pues los chiles en la cazuela, en plena quemazón. A ver cuánto les dura. Vamos a dejar un poquito los mensajes para atender una entrevista agradeciéndole por su tiempo al presidente municipal de Tonalá, Sergio Chávez Dávalos. Nos enlazamos con él vía telefónica. Presidente, ¿cómo está? Muy buenos días.
Pues buenos días, Jonás, un saludo a ti, a tu auditorio, y no sé si esté por ahí Mario.
Aquí está junto a mí también saludándolo, presidente.
Ah, saludos, buen día a todos.
Presidente, hay algunos temas importantes que abordar. Yo creo que tendríamos que platicar con usted más seguido, pero quisiera comenzar por uno que es importante en Tonalá. Todavía está joven el año, estamos a 27 de enero, y la semana pasada, ya casi para terminarla, y así como que pasó un poquito desapercibido, se presentó el último estudio del INEGI sobre la medición de percepción de inseguridad. Este estudio se presenta cada 3 meses y cerró 2025. Y pues hubo sorpresas, y no muy gratas, en la mayoría de los municipios del área conurbada y de los municipios de Jalisco. La percepción de la inseguridad manifestada por las personas aumentó. Y pues eso evidentemente vuelve a apretar las tuercas en materia de trabajo en seguridad para las corporaciones municipales, estatales y nacionales. El fenómeno se presentó a nivel nacional, pero en Tonalá redujo, alcalde. ¿Qué es lo que están haciendo en materia de seguridad? ¿A qué le atribuye usted esto, que es sin duda una buena noticia para el cierre de 2025?
Así es. Pues mira, es un trabajo de todos los días. En la otra medición a finales del año pasado no nos fue como yo hubiera querido. Reforzamos algunos, sobre todo algunos puntos del sur y del norte de Tonalá, donde consideramos que estaban los delitos a la alza. Se hicieron cambios de algunos mandos de comandantes, se reforzó y se adquirieron otras unidades. Y bueno, yo en lo personal me metí prácticamente todo lo que fue a finales de noviembre y todo diciembre, de estar mañana y tarde revisando, haciendo operativos dirigidos a zonas como San Gaspar, la Colonia Jalisco y Santa Paula, que es donde tenemos el delito más fuerte. Y bueno, eso ahí se dio el resultado de que somos un municipio pues con la percepción de seguridad mejor que otros municipios que nos rodean de la zona metropolitana de Guadalajara.
Esto indica, presidente Sergio Chávez, que la línea de trabajo se va a mantener en 2025, ¿o es algo que usted está constantemente revisando para aplicar cambios en lo que le toca al municipio?
Mira, yo lo hago constantemente, todos los días a las 6 de la mañana a mí me mandan un corte del estado de los últimos 12 horas. Por nosotros lo tenemos ubicado por CEMPO, Centros de Población. El municipio está dividido con 9 CEMPOs, 9 zonas policiales. Reviso desde cuántas patrullas traemos en cada cuadrante, en cada CEMPO, cuántos delitos se registraron vía 911, lo cruzamos con la base de datos de la Fiscalía, y ahí es donde yo doy instrucciones. En Tonalá, tengo yo un coordinador de seguridad pública y servicios de emergencia, y luego está el comisario, y de ahí todos los mandos y comandantes de cada zona, y reviso los elementos. También mano dura, Jonás, yo creo que cada mes 2-3 elementos les damos las gracias por mal comportamiento. Todavía la semana pasada instrucciones para que a un policía segundo le dieran de baja por un tema de extorsión o de pedimento de dinero. Hay unas personas, y bueno, Eso es de todos los días, Jonás, todos los días estamos metidos en temas de seguridad. Yo soy de las personas que pienso que puedo tener el municipio limpio y sin baches, pero si no tengo seguridad, de nada sirve y la gente me califica de una manera negativa. Estamos precisamente en esta semana, tenemos las posibilidades económicas de poder empezar a construir nuestro C5 para estar del mismo nivel como Zapopan, Guadalajara y Tlajomulco, y precisamente en los siguientes días haremos el anuncio de esta inversión de 60 millones de pesos para poder empezar a instalar nuestros propios sistemas de videovigilancia.
¿Cómo para cuándo, presidente? Cuando dice los próximos días, ¿hablamos de varias semanas o ya es inminente?
No, ya es inminente iniciar, es prácticamente ver cuántas cámaras. Yo ya tengo un primer estudio, son 500 cámaras las que necesitamos instalar en puntos estratégicos. Voy a empezar a analizar cuáles son los mejores proveedores. Ayer estuve platicando con el titular de Red Jalisco, me hizo algunas apreciaciones, incluso me ofreció tener contacto con empresas asiáticas que son las mejores en sistemas de videovigilancia. Lo estoy analizando porque me ha tocado ver en otras partes de la ciudad y del país, pues sistemas de videovigilancia que no son los mejores, que no tienen un blindaje, que no tienen la mejor tecnología. Y yo, independientemente de que se construya muy pronto este sistema de videovigilancia, pues quiero dejar una infraestructura sólida de videovigilancia al mismo nivel que los demás municipios metropolitanos.
Alcalde, buenos días.
Buen día, Mario.
¿Dónde estaría el C5?
Estamos analizando. Yo tengo un C2 que lo rehabilitamos el año antepasado en la base de la Comisaría General de Seguridad Pública en Tonaltecas y Avenida López Cotilla, y en el centro de Tonalá, pero estamos analizando, hay una propiedad municipal donde nosotros proyectamos construir la nueva sede de la Policía Tonalteca, y ahí hay un espacio suficiente de alrededor de 3,000 metros cuadrados, seguro, como debe de ser, que no, la gente no lo ubique dónde está el centro de mando, y si la situación y el presupuesto me alcanza, la idea es ahí construir un nuevo C5 con todo lo que nos obliga en base a la reglamentación.
¿Cómo pinta el 2026, alcalde, en materia de infraestructura y obra pública? ¿Cuáles son los grandes proyectos?
Grandes proyectos. Ayer que estuvo el gobernador en Tonalá, platicamos nuevamente de lo que le estamos nosotros presentando en dos vertientes. Número uno, y una prioridad muy importante, es lo que él ya había asumido un compromiso desde el año pasado, de terminar el macroperiférico, las cuatro estaciones que restan para que llegue al centro de Tonalá, que es una inversión alrededor de 700 millones de pesos. Me comentaba el gobernador que a finales del mes que entra estamos inaugurando las dos estaciones que se están construyendo en estos momentos, una del lado del municipio de Guadalajara, la otra del lado de Tonalá, y en ese momento estaríamos arrancando las otras cuatro estaciones. Yo creo que esta obra sí se llevará, yo calculo, entre septiembre y octubre para que esté terminado al 100%. Esa es la inversión que estaría haciendo el gobernador, inversión metropolitana, y yo le presenté un paquete de obras de infraestructura, sobre todo de avenidas y movilidad, de 264 millones de pesos. Ahí incluye una parte de lo que es el rescate en pavimentos del centro histórico de Tonalá. Acordamos de eso ya darle celeridad porque pues recordemos que por el tema del mundial, Tonalá es de los cuatro municipios que tendrá la mayor flujo de visitantes por el tema del mundial, y tenemos que tener preparado y listo nuestro centro histórico para los visitantes.
Alcalde, una consulta, porque aquí la gente se está comunicando vía WhatsApp. Preguntan específicamente si usted tiene considerado una obra de conexión entre Prolongación Gigantes y Periférico.
Sí, claro. Ahorita estábamos construyendo lo que es Avenida Salatitán con cruce con Prolongación Gigantes, y la segunda etapa es sacar, es 1 kilómetro 200 metros de ese cruce de Avenida Salatitán con Prolongación Gigantes, conectarlo a lo que es el periférico Prolongación Avenida Tonaltecas, para poderle darle salida a toda esa parte norte del municipio de Tonalá.
¿Eso estaría este año o es algo que se va a prolongar?
No, esto yo creo que lo estaríamos nosotros iniciando el siguiente año, febrero, marzo del siguiente año. Esto debe estar terminado antes de que termine mi mandato en septiembre del año que entra.
Ah, perfecto. Ahí está para la persona que debe ser vecina de Tonalá que estaba consultando. Sí está considerado en su calendario de obras, pero todavía habrá que esperar un año más. Alcalde, por otra parte, el día de ayer se presentaba un análisis sobre el sistema de salud en Jalisco. Me acordé mucho de usted por la inauguración que tuvo lugar en octubre del hospital, o que ahora ya le dicen el hospitalito de Tonalá. Me acuerdo perfecto, me tocó estar ahí presente, que usted pues señalaba que el gobierno de Tonalá está haciendo todo el esfuerzo económico para sostener este centro de salud, este hospital, pero que las condiciones pues presupuestales son limitadas. Y manifestaba su interés de que quizás la Universidad de Guadalajara, en la construcción de esta red de hospitales civiles, pudiera tomar en cuenta este nosocomio en Tonalá y pues cederle la administración. Preguntarle si hubo algún avance en ese sentido.
Ya hay algo platicado, sobre todo con la directora general de los hospitales civiles de Guadalajara. Aquí lo que estamos en espera es, primeramente, lo que yo quiero es entregarles con lo que más puedo del presupuesto municipal para dejárselo equipado, tanto en equipo como en personal, para que ya no le batalle tanto el hospital civil. Te comento, Jonás, este año tiene un subsidio de 60 millones de pesos anuales de parte del municipio a este sistema. Recordemos que este hospitalito es un organismo público descentralizado, es un modelo muy parecido a lo que tiene Zapopan. Estos 60 millones de pesos es para que de alguna manera den el segundo empuje. ¿Por qué? Porque les comento, yo ya tengo desde el mes de octubre que arrancó la atención, lo que es urgencias y consulta familiar en funciones. Precisamente les comento, la semana pasada ya empezaron a hacer las primeras pruebas, prueba y error que le llaman, de la unidad de hemodiálisis.
Sí.
Es una unidad que genera, aparte de gasto, es mucha, mucha atención, y una atención también a la población, sobre todo a la tonalteca. En Tonalá hablan los indicativos que tenemos alrededor de 3,000 tonaltecas que tienen problemas con sus riñones y requieren estos tratamientos de 2 a 3 veces por semana. Esta unidad está ya equipada, está ya con un equipo capacitado, y nosotros tenemos considerado arrancar ya el servicio el próximo 12 de marzo, que es el día, no sé si nacional o mundial, del riñón, para empezar a esta segunda etapa. Y luego en el mes de abril, alrededor del día 30 de abril, queremos ya aperturar lo que es la unidad de prevención de diabetes e hipertensos. Ahí estamos ya teniendo internistas, tendremos cardiólogos, oftalmólogos y nutriólogos para arrancar con esa segunda etapa. Y la última etapa, que yo lo calculo entre julio y agosto, lo que es ya el área de quirófanos, donde habrá ya todo el personal especializado para poder hacer una intervención. A partir de ahí, que tengamos estas etapas ya operando con prueba y error y que tengamos nuestro flujo económico controlado, allí es donde ya empezaremos un proceso para migrar, si así lo tiene bien, la Universidad de Guadalajara, el gobernador del estado, la propia directora de los hospitales civiles, y que migre a esta red de los hospitales civiles o hospitales escuelas de los hospitales civiles de Guadalajara. Recordemos que también el Hospital Civil Oriente se calcula que a mediados de este año estaría ya entrando también en la otra etapa para poder atender la parte oriente de la zona metropolitana.
Sí, alcalde, nada más recordar la cifra, que creo esto nos deja muy claro pues cuál es el nivel de crecimiento posible y la necesidad. Tonalá está sufragando por completo este hospital con 60 millones de pesos al año, pero usted nos informaba en octubre que lo ideal sería tener 350 millones de pesos al año para que funcionara al 100%, ¿es correcto?
Es correcto, y pues estamos hablando que nos faltan 290 millones de pesos de manera real. Estoy yo haciendo una gestión, Jonás, en la Ciudad de México, porque hay subsidio que da el gobierno federal a los organismos públicos descentralizados en salud, cuando tengamos ciertas normas que nos marca. Ahí me comentaban que al menos podía obtener alrededor de 100 millones de pesos anuales si logramos tener toda esta tramitología. Entonces, pues buscar de un lado y de otro, y también precisamente está pendiente una visita del gobernador del estado al hospitalito para ver la posibilidad cómo le podemos meter dinero entre todos y poder que ya funcione al 100% y atienda y salve vidas no nada más de tonaltecas, sino también de habitantes de la zona oriente de Guadalajara.
Alcalde, el tiempo va muy rápido, pero no quisiera dejar pasar la ocasión de platicar con usted sobre un evento que encabezó el día de ayer. Precisamente nos acababa de decir hace un momento que estuvo ahí el gobernador. Develaron un busto de Jorge Aristóteles Sandoval, exgobernador de Jalisco y, como todos sabemos, lamentablemente asesinado en el año 2020. Platíquenos, presidente, cómo fue que se da esto. Sí llamó mucho la atención, como que sucedió inesperadamente, al menos en la opinión pública. ¿Por qué este ejercicio? ¿De dónde surge? ¿Cuál es la motivación para este homenaje al exgobernador?
Jonás, esta iniciativa fue una propuesta mía al pleno del ayuntamiento desde el año 2022, cuando llegaba yo por segunda vez a la alcaldía. Estaba pues prácticamente reciente cuando le quitan la vida al exgobernador Aristóteles. El cabildo me lo autorizó, porque no nada más velamos un busto, se autorizó de una avenida que lleve el nombre de Aristóteles Sandoval Díaz. Y bueno, también aquí me gustaría, si me lo permite,
claro,
la escultura y la obra no fue ninguna inversión de dinero público. Es un fraccionamiento que una empresa privada lo construyó, y desde que empezaron la construcción yo les pedí que esta avenida llevara el nombre y que ellos donaran la escultura, y fue como se hizo con la colaboración de ellos, y que ayer se hizo esta develación con la asistencia del gobernador, de la familia del exgobernador. Y bueno, pues independientemente, fue una persona que dejó una huella, al menos a mí, fue mi amigo, fuimos compañeros de mi anterior partido, él me ayudó mucho cuando yo llegué por primera vez a la alcaldía de Tonalá en el año 2015, él siendo ya gobernador, y bueno, yo creo que se le reconoce el legado y lo que hizo, su esfuerzo, que desgraciadamente, pues como todos sabemos, le quitaron la vida gente mala.
Entonces es un reconocimiento que nace primero de una intención personal, presidente.
Totalmente personal, que lo compartí con los demás regidores de todos los partidos políticos, incluso con el propio gobernador, exgobernador Alfaro, y hoy el gobernador Lemus, y todos dieron la anuencia de hacer ese reconocimiento.
Alcalde, ¿cuándo se reúnen con la Junta de Coordinación Metropolitana, es decir, los alcaldes y el gobernador, y cuáles son los temas que siguen pendientes o con mayor urgencia?
No tenemos fecha para reunirnos en el seno del Instituto Metropolitano de Planeación. Es un tema que se ha venido olvidando de todos. Yo desconozco por qué no nos han convocado. Sí estamos convocados para mañana miércoles en la mesa de seguridad metropolitana. Seguramente a lo mejor ahí nos pueden dar ya fecha. Hay muchos pendientes. Está lo de IMEPLAM, está el tema de las líneas del tren eléctrico, está el tema de la autorización ya oficial y la constitución de este organismo que le ya de una iniciativa mía también, de lo llamado popularmente como el CEAPA de la basura. Hay muchos temas en el tintero. Yo espero que ya nos pongamos a trabajar por la ciudad y que no estemos haciendo esfuerzos aislados cada quien en nuestro municipio. Tenemos que estar juntos y estar viendo lo que viene y no nada más estar pues viendo a corto plazo.
Pues presidente, le agradecemos mucho por su tiempo y si nos permite nos mantenemos en contacto con usted para actualizar la información que vaya pues impactando en los habitantes de Tonalá y de la ciudad, claro está, como usted lo dice.
Pues gracias, les agradezco el espacio, Jonás, Mario, estoy a sus órdenes y aprovecho a tu auditorio desearles un 26 con vida y salud.
Muchas gracias, alcalde, igualmente para usted, que tenga buen día.
Hasta luego, buen día.
Bueno, Sergio Chávez Dávalos, presidente municipal de Tonalá. Vamos a hacer pausa rápidamente, volvemos.
Estamos de regreso, llamadas telefónicas. Bueno, Rubén dice, ¿qué pasa con las máquinas tragamonedas? Estamos inundados con ellas en Tonalá.
Pues, ¿qué pasa? Que están ganando dinero. Tonalá, Tonalá, Tlaquepaque, Zapopan, Guadalajara, Tlajomulco y anexos.
Joaquín Mendoza, Tonalá, ¿quién pagó el busto de Aristóteles?
Bueno, ya nos dijo que la empresa constructora, lo acaba de comentar.
Marta Pulido, en Tonalá, quería ir a pagar contribuciones en Tonalá, ¿qué documentos debe llevar?
Pues es que depende de qué contribuciones. Si quiere pagar el predial, pues con cualquier comprobante del predial, incluso nada más con el número.
Usted lleve todos.
Sí, sí. No le van a pedir, evidentemente, acta de nacimiento. O sea, sus contribuciones pues las paga con el comprobante.
María Guadalupe García, de Tonalá, dice que en Puente Grande hay mucho zancudo. Piden una fumigación.
Mira, y en tiempo de frío.
En frío. Gracias a Efraín Ruiz, dice que parte del periférico está cerrado.
No que yo sepa, más bien lo que le comentábamos es que ayer hubo un cierre, ayer hubo una protesta alrededor de las, digamos, de las 4 de la tarde en adelante, no se lo digo con exactitud, pero fue durante la tarde, y protestaban porque estaban reclamando la reaparición de una persona que estaba desaparecida. Eran unos 30 vecinos, lamentablemente empezaron a gestarse de ahí con atos de bronca, por ahí se jalaron, se aventaron, pues la gente en el periférico estaba muy enojada. Sobre todo había mucha molestia a los usuarios de mi macroperiférico, estaban ahí parados todos, son miles de personas que se están moviendo por minutos y también los automovilistas y pues bueno, al final se levantaron, pero sí me quedo pensando, Mario, por ahí hago una propuesta en @jonascal, ya es importante que se genere un equipo de atención para las movilizaciones, es la única manera en la que la gente siente que le hacen caso, bloqueando vialidades. Ya nos tocó con los productores de maíz, ¿no?, que prácticamente encerraron la ciudad.
Gracias a Irma Lozano, dice que la 4T es lo peor que hemos tenido. Benjamín García, lo de las camionetas no fue voluntario, fue porque los descubrieron. Alma Ruiz, a la presidenta Claudia la felicito porque ahora la diplomacia mexicana está a cargo de un grupo musical.
¿Ese?
Andrés Miranda, de Loma Linda, dice, ¿dónde está saliendo el dinero para las juntas de Erika Pérez?
Bueno, el partido Morena, igual que todos los partidos con registro, reciben un recurso del Estado y de la Federación. Yo quiero pensar que de ahí sale su dinero.
Cecilia Alvarado dice que ayer abordó el tren ligero en Patria y ya le cobró 14 pesos. No, es hasta abril.
No creo. Porque imagínese, si a usted le cobraron, le estarían cobrando a todos. Ya hubiera una revolución.
No.
Ya se hubieran levantado en armas. Jonás, dice don Salvador Méndez, soy su fiel radioescucha, dejen en paz a los jueces y ministros de la Suprema Corte porque ellos tienen derecho a pedir lo que necesiten para su seguridad. Pues nosotros no les estamos haciendo nada, don Salvador. Son ellos los que se exponen a la crítica, y particularmente los ministros. Alfredo Martínez Morena impulsó prisión preventiva en contra de quienes evadieran impuestos. Hace unos días se conoció que los ministros de la Corte se compraron unas camionetas de lujo, pero algo que pasó un poco desapercibido es que las emplacaron en otro estado. Ayer aquí lo comentó Mario. Don Alfredo Martínez, él comentó que traían placas de otro estado para evadir el impuesto en Ciudad de México. Me imagino que en congruencia Hugo Aguilar está por entrar a prisión, o las leyes solo se aplican a los pobres. ¿Usted qué respondería a esa pregunta, don Alfredo? Digo, para que luego no me tachen a mí de andar diciendo las cosas. Jonás, Mario, qué gusto y emoción saber que le pusieran a la calle el nombre de Aristóteles Sandoval y por su busto pensar que hay personas agradecidas. Soy la señora Mari Luna. Dado su mensaje, Mari. Pavel Martínez, con lo de Aristóteles Sandoval, también que iba mi admiración por el alcalde de Tonalá y se me cayó. Bueno, creo que Sergio Chávez está en su derecho, yo lo le reconozco. Él se manifiesta agradecido por el apoyo que recibió. Y fíjese que, siendo ya un alcalde de otro partido, de Morena, pues cuando menos se requiere valor, ¿no? Buenos días, ahora resulta que se hacen esculturas a figuras públicas porque fue mi amigo y me ayudó. No, pues qué suave. Si Aristóteles murió, como mueren los que andan en algo turbio, dice Betty Martínez. Bueno, habría que aclarar que todo esto lo sufragó la empresa constructora. Buenos días, Jonás. Mario, buenos días. Quisiera hacerles una pregunta seria y concreta. ¿Por qué muchas personas, incluso ustedes, los ha escuchado mencionar sobre el brote de sarampión que el culpable fue gobierno? ¿Es en serio que fue el gobierno o fue negligencia de adultos, de los padres? Es Ezequiel Martínez. Pues mire, puede haber toda una mezcla de responsabilidades, pero una cosa que sí sostenemos, don Ezequiel, y no es cosa que hayamos deducido, así lo demuestran las estadísticas, es que en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador cancelaron para ahorrarse dinero la campaña nacional de vacunación. Y esas son las consecuencias. Y fue un sexenio perdido en materia de salud. Nos tenemos que despedir, les agradecemos mucho. Mañana seguimos con sus mensajes, además ya ni revisamos el resultado del sondeo, pero mañana le damos.
Cuídense mucho.